Domingo, te iba a preguntar, precisamente acabamos de ver la presentación de Juanmi Latasa, se espera a Mario Martín también del Real Madrid. ¿Cómo son esos vínculos con el Real Madrid, que parece que están activados y que incluso no se descarta que pueda llegar algún futbolista más? ¿Y en qué momento está esa cesión de Mario Martín con el Real Madrid?
Bueno, en cuanto a los vínculos del Real Madrid, tienen que ver más no con mi presencia aquí, sino con una sinergia histórica, yo creo que de hace muchos años, que quizá en algún momento se perdió y que es importante, yo creo, para el Real Valladolid tener siempre a equipos grandes como el Real Valladolid como posibles amigos, ya que evidentemente de esos clubes salen jugadores muy importantes o se forman jugadores muy importantes y debemos estar atentos para ser posibles receptores, ya sea como jugadores de paso o como jugadores en propiedad, en este caso como Juanmi, con el que intentamos dar un salto cualitativo y meter también valor futuro al club. No solo, obviamente, va a depender del rendimiento, pero tenemos mucha confianza en ese sentido y creo que es una vía a seguir explorando en el futuro. Y en el caso de Mario Martín que comentas, bueno, estamos con conversaciones, esperamos acabar bien, pero todavía no hay nada cerrado.
¿Qué tal, Domingo? Juan Carlos Amón, Cadena COPE. Estamos a 72 horas de que empiece la competición. Hay un calendario, vamos a decir que condicionante, con dos partidos interesantes en casa y con dos salidas muy complicadas. ¿El equipo, con todas esas variables, está donde esperabais desde la dirección deportiva que estuviera a estas alturas en cuanto a su composición?
Bueno, nos hemos tenido que ir adaptando. Una de los condicionantes, como tú bien dices, es el calendario, básicamente porque en el primer mes seguramente te enfrentas a dos rivales, o teóricos rivales, por el mismo objetivo que tú. Eso sin duda cambió también la estrategia, la planificación desde un inicio, pero más allá de analizar de si estamos o no donde queríamos estar, es lo que hay. Los jugadores que estén para el lunes son los que tienen que salir a competir con las circunstancias que tengamos el lunes. A nivel de número, ahora somos una plantilla excesiva, para mi gusto, y para lo que tenemos en mente tanto el entrenador como yo desde un inicio, pero con eso hay que competir, repito, es producto del calendario de jugarse tres jornadas. Por cierto, algunos equipos juegan dos, pero es el modelo que los clubes también están aceptando y escogiendo. Y a nivel de incorporaciones, igual, es decir, nos gustaría tener la plantilla cerrada, sí, pero ya sabíamos que no iba a ser posible a estas alturas, de manera que yo tuve ayer la fortuna de estar en Bilbao con todas las dificultades que tenía el Getafe de inscripción y de número de jugadores en la convocatoria y compitieron igual, y eso es lo que nos toca hacer a nosotros a partir del lunes.
Quería hacerte dos preguntas. La primera es que hay un poco de, no sé si perplejidad o sorpresa, porque el club ha gastado casi 12, 13 millones en compras obligatorias, ahora hace un esfuerzo por la tasa, se habla también de que el club hace una serie de ofertas y sin embargo luego el presidente tiene que hacer una ampliación de capital, una inyección de capital para tratar de poder firmar. Entonces, no sé si el club tiene dinero o no tiene dinero. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es si nos puedes explicar un poco cuál es el tema de Araujo y si no es un poco raro que, como dice Juan Carlos, a dos o tres días de que empiece la liga, el equipo no tenga un lateral izquierdo puro.
Bueno, voy a empezar por la última, porque me acuerdo más si tiene un lateral izquierdo puro, que es Raúl Chasco. Eso en primer lugar. Con Raúl Chasco somos 7 jugadores para 4 puestos en la zona defensiva, que es con lo que nosotros solemos trabajar. Si luego llega alguien más, pues llegará y serán 8. Pero a día de hoy tenemos un lateral izquierdo puro que es Raúl Chasco, más la versatilidad de Lucas Rosa, que ya lo hizo el año pasado, y nos permite que Lucas Rosa acumulara el año pasado en torno a 20, 20 y tantos partidos. Creo que eso es un valor añadido que le da a Lucas Rosa y que le da al club. Y en cuanto a la primera parte, creo que el día que salió el portavoz, Jorge, ya comentó que la Liga nos había hecho un ajuste con respecto a unas cuentas de, si no recuerdo mal, de la temporada 22-23, y a partir de ahí el presidente ha hecho un esfuerzo importante para poder corregir esa situación y que el club pudiera seguir afrontando el mercado con naturalidad como lo estamos haciendo. Esa es la realidad a nivel económico que yo te puedo transmitir desde aquí. El esfuerzo lo hacemos para intentar dar valor al club, que no sean solo jugadores de paso. También lo hicimos ese esfuerzo con Raúl Moro, porque este club, como los demás, al final de cada temporada tiene que vender jugadores, sí o sí. Es algo a lo que nos ha llevado este modelo de fair play y que nos condiciona. Entendíamos que había una serie de jugadores que en vez de tener que ser cesiones puras, pudieran ser en propiedad, básicamente para lo que te estoy diciendo, para meter nivel competitivo, pero también tener un valor añadido para futuras ventas, ya sea a medio o largo plazo, porque son necesarias para seguir, digamos, creciendo en este sentido, en base al modelo de fair play que se ha creado.
¿Qué tal, Domingo? Domingo, Jesús Pérez Baraja de Radio Marca. Habéis comentado en muchas ocasiones o en estos últimos días el esfuerzo económico que ha hecho el Real Valladolid para el fichaje de la tasa. Uh-huh. Te quería preguntar, ¿desde hace cuánto que lo tenías marcado en rojo en tu agenda y que era un jugador muy de tu gusto? Y segunda parte, hasta ahora el fichaje más caro de la historia del Real Valladolid han sido 4 millones de euros. No sé si la tasa pasa, sin entrar en cifras, a ser el fichaje más caro a partir de ahora.
Es probable que sea el fichaje más caro. Y en cuanto al momento, pues hace mucho. Ya lo ha dicho él, es decir, las conversaciones vienen de hace mucho. Creo que era un jugador que nos podía dar un salto cualitativo, no solo en lo deportivo, para completar el reparto ofensivo, sino porque creo que es un jugador que tiene un margen de mejora todavía muy, muy grande con respecto a lo que hizo en Getafe. Básicamente porque somos modelos diferentes de juego, pero yo creo que él puede aportar muchas más cosas. Y en ese sentido, pues muy contentos de que al final se haya decidido por nosotros. Como te decía, esperamos un rendimiento deportivo y a futuro, medio, largo plazo también un rendimiento económico, y creo que eran de esos fichajes que se denominan a lo mejor estratégicos durante cada temporada, que suele haber uno o dos, no más tampoco.
Domingo, Pablo Marcos de la 8 Valladolid. Quería preguntarte por el tema de Thiago Araújo de nuevo. Has hablado del tema lateral izquierdo, pero no qué pasó con esas negociaciones, y también por las de Kalusinski. ¿En qué punto están estos dos movimientos y cómo está siendo el contacto entre los clubes implicados?
En cuanto a lo de Thiago Araújo, que no le contesté a Nacho, perdona Nacho, básicamente que no se acabó la operación. Es tan sencillo como eso. Para cerrar una contratación hay muchas aristas. Muchos de los flecos se cierran incluso in situ cuando el jugador llega a la ciudad, y en ese sentido no se acabó llegando a un acuerdo. Las razones obviamente quedan para el ámbito privado. Yo no sé si el jugador o su entorno ha decidido decir lo que puede ser su verdad o su relato, que no lo sé porque no me preocupo tampoco de verificarlo si es así. Y hace poco hemos visto cómo un jugador del Chelsea se hacía fotos en el Wanda y hoy está de vuelta en Londres. Es decir, son situaciones que se dan durante las negociaciones. Repito, hay muchos aristas y muchos flecos que cerrar entre las partes, clubes, jugadores, agentes, y al final se decidió que no se daban las circunstancias oportunas para que se acabara cerrando esa operación y nada más. Y en cuanto al nombre de Kalusinski, me sorprende porque sale mucho por prensa, pero realmente no hay nada.
Ya que estamos hablando de nombres propios, vamos con el de la semana. Hablabas de cómo condiciona el fair play financiero a la hora de hacer inversiones. Se hace un esfuerzo, se hace una importante inversión por Buick, y de repente el técnico dice que si quiere buscar minutos fuera, pues que lo vería con buenos ojos. Cuando se hace la inversión desde el club, ¿ya se tiene la referencia de esa opinión del técnico o al club le sorprende tanto como nos ha sorprendido a los demás?
Buick es un es un jugador más de esos que os comentaba antes, de intentar meter, obviamente, primero rendimiento inmediato, si es posible, pero también meter valor futuro. Yo no tengo, y creo que en el club no tenemos dudas sobre el potencial y el nivel de Stipe Buick, y veremos a ver si es su momento ahora o es más adelante dentro del Real Valladolid. Es la única situación ahora. Como te comentaba antes, creo que somos ahora un número excesivo de jugadores en plantilla, y lo que no podemos tampoco es las inversiones que hagamos, sean obligadas o no, tenerlos parados. Eso es así. Vamos a ver cómo se inicia la liga. Hay, como te comentaba antes, 2-3 jornadas antes del cierre de mercado. Hay todavía muchas cosas por definir, pero porque esto va variando, es así de sencillo. Igual que varía el fair play porque es muy dinámico, pues nos afecta y estamos condicionados en ese sentido. Pero preocupados no estamos. Yo insisto que todos creemos en el potencial de Stipe. Estoy seguro que al final lo va a sacar. ¿Será de una forma inmediata o será a un futuro más medio o largo plazo? Está por ver.
Has hablado, Domingo, de, por ejemplo, la importancia de que puede tener Raúl Chasco en ese lateral izquierdo. Preguntarle también por Chucky, por Coque, por Arnu. Uh-huh. Y por lo que has comentado, por lo tanto, descartáis incorporar dos laterales izquierdos. Va a llegar solo uno. Y un poco, ¿cuántos fichajes crees que necesita el equipo hasta final de mercado?
En cuanto al número de fichajes, sabéis que nunca hablo de número, porque va a depender de jugadores que puedan salir, de la disponibilidad de fair play, de cómo encajar el puzzle. Ya te estoy comentando que ahora mismo somos, para mí, un exceso de jugadores. En el caso de laterales izquierdos no van a llegar dos laterales izquierdos en ningún caso. Nunca hemos trabajado, no trabajamos el año pasado así. Estamos siguiendo la misma dinámica que tuvimos el año pasado y no nos fue mal. No quiere decir que siempre te vaya a salir bien, pero no nos fue mal. Y en cuanto a los nombres que comentas de los chicos de cantera, igual que los demás, nosotros los consideramos parte del primer equipo. Más allá de las licencias que tengan o del tipo de licencia que tengan, son parte del primer equipo porque entrenan prácticamente todos los días con el primer equipo, están en dinámica, eso nos permite verlos. Y en el caso de Raúl, por ejemplo, él se lo ha ganado. es así de sencillo. Ha hecho una pretemporada para nosotros muy muy buena y él se ha ganado el sitio que tiene ahora. ¿Hasta dónde? Vamos a ver. Se lo va a decir el rendimiento que tenga en el día a día en los entrenos. Tenemos un entrenador también que no se le caen los anillos por poner jugadores jóvenes en liza cuando toca. Lo hizo el año pasado con Arnu. Tenemos una confianza también extraordinaria en él. Y en cuanto a los otros nombres, pues están igual. Chucky se va a quedar en primera plantilla, por supuesto, y también se lo ha ganado él con un cambio de actitud extraordinario, y creo que es un ejemplo también para los que vengan por abajo desde enero pasado y sobre todo por la pretemporada que también ha hecho. Y más allá de los nombres, sí que me gustaría reforzar la idea de que de los nombres que puedan llegar o de los que ya están aquí, el objetivo lo vamos a conseguir a través de la fortaleza del grupo, como conseguimos el año pasado el ascenso. Más allá de que pueda haber un jugador más destacado u otro o que tenga más empaque por el nombre, pero la fortaleza del grupo es lo que nos va a acercar a la consecución del objetivo, y en eso están sumando todos, porque es un grupo muy unido, porque intentamos escoger jugadores con una mentalidad extraordinaria, como los que están llegando, que nos facilita también que luego se integren y puedan dar su mejor rendimiento aquí.
Buenos días, Juan Carlos Díaz, de Televisión Española. A poco más de 3 días de que empiece la Liga, aún faltan bastantes jugadores por inscribir. ¿Va a haber problemas o contáis con que todos van a estar?
El club está trabajando a destajo para eso, como todos los clubes. Repito, es el modelo que hemos creado de competición, condicionado porque haya 3 jornadas con 15 días de mercado. Yo espero que podamos llegar, y si llegamos con todos, bien, y si no, lo que te comentaba antes del ejemplo del Getafe ayer, pues competir con todos los que estén, que serán los mejores porque serán los que estén disponibles.
Sí, Domingo, has hablado de que hay muchos jugadores en plantilla. Entiendo entonces que ya les has dicho a algunos que deberían buscarse sitio. Esa una. Y la segunda es un poco... Quería escuchar tu reflexión sobre el asunto de que lo has dicho antes, ¿no? La Liga empieza y todavía hay 3 semanas de mercado. ¿De quién es culpa? Porque yo pregunto todos los años la misma pregunta y todo el mundo me dice, nadie sabe decirme de quién es culpa, pero todos estáis en contra y nadie hace nada para cambiar eso.
La primera era, perdona, la primera era sobre te iba a contestar a la segunda con muchas ganas, pero tengo que morderme la lengua.
La primera era si le has comunicado a algunos futbolistas que deberían buscarse
sí, bueno,
sitio.
A ver, recibido. No, a ver, en cuanto al exceso de jugadores, sí, sabéis que nuestra idea va más por una plantilla de 22-23 jugadores. ¿Vale? Y ahora mismo hay jugadores que estamos con 28, incluyendo tres porteros, si no recuerdo mal. Sí que los jugadores saben todos cuál es su situación dentro de la plantilla, pero también entiendo la parte contraria. Es decir, ellos tienen un contrato que hay que respetar y que hay que negociar en caso que haya que salir, y ellos también tendrán sus momentos, sus tiempos para querer salir o no si al final deciden salir. Pero los jugadores todos saben lo que esperamos de ellos. Y en cuanto a lo otro, sabéis mi opinión, pero no puedo. No, porque bueno... obviamente será culpa de todos los que trabajamos en fútbol, pero es algo que creo que necesita de una revisión y una repensada por parte de todos los dirigentes del fútbol. Insisto, no solo por el tema de las inscripciones, como pasó ayer en Bilbao, sino por el hecho de que haya un equipo que juegue 2 partidos, si no recuerdo mal, dentro de todavía los 15 días que quedan, y otros tengan que jugar 3 partidos, porque no tiene para mí ningún sentido común, ¿no? Y yo creo que las cosas se tienen que hacer con sentido común, pero nos afecta a todos y tiene que salir de la gente que estamos en el, por supuesto, en el fútbol. Todos, dirigentes, directores deportivos, liga, federación, imagino que todos. Pero el calendario es así y nos tenemos que adaptar de momento.
Hablando de inscripciones, ¿va a haber un orden de preferencia de inscripciones de aquí al lunes para configurar la plantilla definitiva? Segunda, ¿se va a esperar, puesto que está sancionado, quizá una semana más a inscribir a Ferreira, puesto que da ese margen? Y tercera, ¿qué pinta Malsa en el listado del Valladolid en la Liga?
Bueno, empezando por el principio, eso está condicionado todo por la Liga. O sea, el cómo inscribir y eso está condicionado por el modelo. De manera que nos tenemos que ir trabajando día a día y eso es lo que estamos haciendo. En el caso de André Ferreira, si podemos tener los inscritos a todos, se inscribirán. No tiene ningún sentido, si tienes la capacidad, no hacerlo. No será esa la motivación de la sanción o no. Y en el caso de Malsa es porque todavía está pendiente de un acuerdo con el club, en una negociación con el club. Es por eso, por lo que aparece.
Gracias, Eduardo Blanco de Radio. Esa puerta giratoria, que significa el mercado de fichajes, unos entran, otros salen. ¿Hay todavía posibilidades de que al cierre del mercado de que algún jugador de la actual plantilla pueda acabar saliendo por el interés que puedan tener equipos turcos, árabes? Se habla, por ejemplo, del interés de un equipo turco en Raúl Moro. ¿Teméis que pueda salir alguno de los jugadores clave?
No, en absoluto. Es más, si haciendo referencia a eso que tú dices, y dentro de esas anomalías que hablamos de cierra el mercado nuestro y hay otros mercados, como tú bien dices, los mercados que nosotros llamamos alternativos abiertos. A veces es una bendición, porque el club, no nosotros, otros clubes también lo necesitan. Es decir, necesitas vender y cumplir con unas expectativas de venta antes del 30 de junio, porque así te lo marca la liga. Dependiendo de quién sea, se valorará siempre, como se valora con todos los demás, las ofertas y se tomará la decisión adecuada.
Y lo de lo que te preguntaban antes por el tema Andrés Ferreira, no sé si tenéis confirmado que está sancionado, porque por ejemplo hoy vemos otro de los sancionados, el Sevilla, Saúl Ñíguez lo ha metido en la convocatoria por si acaso llegase perdón de la federación, no sé si tenéis algo al respecto, y preguntarte también la visión del club en el tema Cebes, qué es lo que ha sucedido y qué es lo que va a pasar.
Bueno, en el primer caso yo creo que tiene que ver lo del Sevilla con eso que está en el aire, ¿no? De que se ha solicitado una amnistía por el hecho de los éxitos conseguidos por la selección, y entiendo que irán por ahí. Nosotros no tenemos ninguna confirmación de que eso vaya a ser así, es decir, que queden liberados de la sanción. Y en cuanto al tema de Acebes, está como estaba, es decir, él decidió tomar una, valga la redundancia, una decisión que entendía que era la mejor para su futuro, y de momento no hay ninguna noticia más. Eso lleva a unos procesos legales y en eso estamos, no hay ningún cambio, vamos, o ningún cambio reseñable que yo sepa o que yo te pueda transmitir.